Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Presos del 11J enfermos y con discapacidades sobreviven en pésimas condiciones carcelarias, denuncian defensores de derechos humanos en Cuba. Prohíben salida del país al conocido influencer como el Gato de Cuba. Alertan sobre el incremento en los casos de dengue en la isla en medio de la falta de medicamentos y recursos para el control de vectores. Estados Unidos impone nuevas sanciones relacionadas con Rusia para bloquear el acceso de productos que respaldan su guerra contra Ucrania. La Unión Europea advierte que ataque de Moscú contra infraestructura portuaria en Kiev crearía una crisis alimentaria mundial. Y exdirector de inteligencia de la era Chávez se declara inocente por narcotráfico ante una corte de Nueva York, mientras Miraflores busca que sea extraditado a Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Efraín García en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que presos con discapacidad y enfermos están sufriendo pésimas condiciones de vida tras haber sido condenados en la causa del 11 de julio de 2021, han denunciado defensores de los derechos humanos en Cuba. Tomás Cardoso informa.
Presos del 11J en precarias condiciones de salud permanecen en las cárceles cubanas. Se trata de Dariel Ruiz García, cumpliendo 2 años y medio de cárcel por participar en la manifestación en el poblado de Aguacate en Madruga, en la provincia de Mayabeque. Sentenciado por los delitos de desacato, desórdenes públicos, instigación a delinquir y resistencia. Quien es débil visual y le falta una pierna. Y a pesar de su condición, le han negado la libertad condicional. Y se encuentra en el campamento Paraíso en Guines. Informa la supervisora del Centro de Derechos Humanos, Marta Beatriz Roque Cabello.
Cumple los 2 años y medio el 13 de febrero del 2024. Este hombre tiene una situación tan grave que sería importantísimo una campaña para tratar de obtener su libertad. Lo mantienen preso. La dictadura mantiene a la gente hasta el último día en la prisión.
En el penal combinado del Este está recluido Carlos Raúl Perdomo Cancio, de 55 años de edad, discapacitado y con una seria afectación pulmonar. Es de la zona oriental de Cuba, pero estaba viviendo en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, quien cumple 11 años de condena por participar en la manifestación allí. No recibe visita y está internado en el hospital del penal. Cuenta Marta Domínguez.
En el momento del 11 de julio, él era una gente discapacitada y tenía problemas de salud bastante graves y no está recibiendo la visita de nadie ni nadie lo va a ver.
Mientras que Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Cuba, llama a la atención de otros 2 condenados por el 11 de julio. Así es el caso de Joyran Revolta Leiva en la prisión provincial de Holguín, donde cumple 10 años de condena por el delito de sedición, quien sufre de úlceras estomacales sangrantes y le han negado la asistencia médica.
Sus familiares dicen que durante estos 2 largos años la policía política le ha impedido consumir sus medicamentos, la dieta médica y otros medicamentos para otras enfermedades que él padece.
Y finalmente está la situación de Adael Jesús Leiva Díaz, de 24 años de edad, hostigado por las autoridades del penal combinado del Este, donde cumple 13 años de cárcel por haber participado en la manifestación en la esquina de Toyo, procesado por el delito de sedición.
Sufriendo cada día los malos tratos y careciendo hasta de una alimentación apropiada. Ha sido víctima de todo tipo de acciones de represión política, de acuerdo con un reporte entregado por su mamá, Ivonne Díaz.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Un preso político en el penal de Guanajay, en Artemisa, se ha plantado en huelga de hambre este miércoles en demanda de su libertad y del respeto a supuestos beneficios carcelarios. Detalles con Yolanda Huerga.
El preso político Aleandri Lechuga Junco se incorporó este miércoles a la huelga de hambre que mantienen desde hace más de 9 días Adrián Rodríguez Morera y Rolando Yusef Pérez Morera.
Le denegaron sus 2 meses de beneficio, pero aparte de eso lleva 2 años injustamente preso,
indicó Elvira Junco Gamboa, su madre.
Ya se plantó como a las 10:30, a las 11 de la mañana. Ya me llamaron, es firme que está plantado. Me llamaron de ahí adentro y me dijeron que ya lo habían trasladado, que al parecer era para celda de castigo.
En una carta sacada del centro penitenciario por su madre, Lechuga Junco subraya que ha agotado todas las vías legales para revisar su sentencia de 7 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado.
Esta carta él pone sus argumentos sobre el por qué él plantarse, porque él dice que es una forma más de él probar su inocencia. Con los videos están reconocidos que mi hija jamás vandalizó una tienda, golpeó a nadie.
Por eso no me queda más opción que atentar contra mi propia vida con esta nefasta huelga que no sé qué resultado tendrá, para ver si alguien hace justicia, escribió desesperado. En Cuba, el sancionado a privación de libertad queda dependiente de los funcionarios del Ministerio del Interior, que deciden los beneficios consistentes en rebajas de hasta 60 días por año efectivo de cumplimiento de la sanción y la rebaja adicional de 60 días del término de la sanción por excepcional conducta. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El youtuber cubano Joandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, confirmó a Martí Noticias que la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, MININT, le impuso una prohibición de salida del país. El influencer, con más de 166 mil seguidores en Facebook, fue excarcelado en abril tras cumplir una condena de 2 años de privación de libertad por el delito de desacato por agredir verbalmente al gobernante Miguel Díaz-Canel y a otros dirigentes del país. El lunes de esta semana se presentó ante las autoridades de Luyanó en el municipio 10 de octubre, donde le informaron que estaba regulado, calificativo con el que el MININT marca a las personas que tienen prohibido viajar fuera de la isla. El gato relató en su canal de YouTube, donde tiene más de 75 mil seguidores, lo ocurrido.
Yo fui a hacerme lo del pasaporte porque esa gente me está sofocando diciéndome, oye, tiene que hacerte pasaporte, Seri. Oh, hacerme pasaporte, ¿no? Y yo tengo que ir. Pero cuando voy ahí, me dicen, la gente de ahí, que también anda vestido, me dice, oye, tú no te puedes hacer el pasaporte porque tú estás regulado. ¿Qué cosa es regulado? Yo no sé qué cosa es regulado. Yo digo, ven acá, ¿y qué hago para quitarme el regulado ese? Y me dice, oye, atiéndeme acá, ve al tribunal, ve no sé dónde, que lo veo, está bien, ven para quitar el pasaporte. Pero cuando voy, eso es Luyanó, municipio y Ataré, es donde se hace el pasaporte, pues para allá. Y vea, me dice, oye, no vaya para ahí. Ve para Inmigración, que está en Juan Delgado y Carmen. Eso es más para la víbora. El que sabe, cabrón, sabe lo que estoy hablando, que no es mentira, no digo mentira. Ve, y vos para allá, te vas a resolver lo del pasaporte. Ve. Supuestamente, me voy a resolver. Solo terminé en estación de Siboney. Y ahí, que por cierto, quiero decirte que estos muchachos de enfrentamiento están bastante fuerte, Caldero. Oye, denle en algo, mira, póngale un módulo de más, que esos muchachos no pueden estar enfrentando a las personas de esa manera, que están flojitos. Mira, es pollo, perrito y picadillo, no es más nada, cabrero. Oye, cabrero, denle un módulo especial a esos muchachos que están en enfrentamiento, tienen que enfrentarse. Hay que ver estos muchachones, como dice Tito, hay que ver estos muchachones cómo se ponen. Estoy aquí, mis hermanos, es el gato de Cuba, sigue siendo aquí, es el mismo tipo. Es el mismo tipo, lo que más suave hacer es...
Alertan desde Cuba de un incremento en los casos de dengue en medio de un desabastecimiento de medicamentos y recursos destinados al control de los vectores, como nos informa José Luis Ramos.
Hay bastante casos de dengue.
Alertó el doctor Roberto Serrano sobre el incremento de casos diagnosticados de dengue y de personas hospitalizadas en casi todo el país. Lo que pasa es que hay tantas prioridades que apenas se habla de esto, agregó desde Songo La Maya, Santiago de Cuba.
Y cómo no, eso en el país entero. En el país entero hay casos bastante de dengue, pero en los hospitales hay bastante, se reportan casos bastante de dengue, bastante, sala llena de dengue. Se ve mucho menos en edades pediátricas, pero se ve también y hay bastante.
Según José Luis López González, subdirector de epidemiología, en la provincia de Ciego de Ávila se registra un alto riesgo de transmisión al cierre de la semana 27 del año. Por su parte, la doctora Dianis León Valdés, dijo que hay personas que permanecen en casa sin declarar los síntomas y de todas las variables que agravan el panorama de salud, reportó el periódico Invasor. Desde dicha provincia, la activista Otoniel Cruz Suárez dijo a Martín Noticias.
Bien ciego, dengue y mucho. Hay una gran cantidad de dengue, grande. Y va que también gripe. Se sospecha que debe ser coronavirus, pero ya aquí no están haciendo pruebas ni nada. Hay mucho dengue y gripe. La misma gente ni al médico va, porque tú vas al médico y lo único que te dicen ahí es: tienes esto, tienes aquello, busca el medicamento por la calle, porque en el hospital no hay.
Serrano coincide en señalar la escasez de medicinas en los centros hospitalarios, pero también de una campaña de fumigación para eliminar los focos de los mosquitos.
Siempre lo digo, es una enfermedad endémica de acá. Aquí jamás en la vida se ha erradicado el mosquito, ahora hay más mosquitos que nunca. Pero aparte de que hay más mosquitos que nunca, hay las peores condiciones de la vida para erradicarlo, porque no hay nada, absolutamente nada. Aquí fumigan la casa si se da un caso positivo, si no, no fumigan nada.
La Organización Mundial de la Salud pidió a los gobiernos de los países de América Latina estar extremadamente alertas y preparados para intensificar las acciones dirigidas a controlar la expansión del dengue, ya que se puede prever un aumento en casos en la segunda mitad de 2023. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Estados Unidos ha impuesto este jueves nuevas sanciones relacionadas con Rusia dirigidas a más de 100 personas y organizaciones, como nos explica desde Washington DC nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Estados Unidos impuso nuevas sanciones relacionadas con Rusia el jueves con el objetivo de bloquear el acceso de Moscú a productos que respaldan su guerra contra Ucrania, según dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las nuevas medidas también están diseñadas para reducir los ingresos de Rusia del sector de metales y minería, socavar sus futuras capacidades energéticas y degradar el acceso de Rusia al sistema financiero internacional, dijo el departamento en un comunicado. En el Departamento de Estado, el secretario Antony Blinken dijo en un comunicado que tanto su agencia como el Departamento del Tesoro estaban imponiendo sanciones a casi 120 personas y entidades para responsabilizar aún más a Rusia por su invasión ilegal de Ucrania y para degradar su capacidad para apoyar sus esfuerzos de guerra. Añadió que las sanciones restringirán el acceso de Rusia a materiales críticos, inhibirán su capacidad de producción y exportación de energía y tomarán medidas enérgicas contra los cómplices en la evasión de las sanciones. Asimismo, señaló que desde que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania, Estados Unidos, trabajando con sus aliados, ha tomado medidas sin precedentes para imponer costos a Rusia y promover la responsabilidad de las personas y entidades que apoyan esa guerra ilegal. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y a propósito de sanciones, Estados Unidos incluyó a cerca de 40 personas relevantes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, entre los que figuran expresidentes, diputados y jueces, en una actualización del listado de agentes corruptos y antidemocráticos en estos países de Centroamérica. A la relación elaborada por el Departamento de Estado, conocida como Lista Engel, se incorporaron a los exmandatarios salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez, a los que Washington liga con actos de corrupción, lavado de dinero y malversación de fondos públicos. La corrupción es una de las causas fundamentales de la migración irregular. Perjudica nuestra seguridad nacional, dijo en su cuenta de Twitter Brian Nichols, encargado de América Latina en el Departamento de Estado, al compartir este informe. Y Estados Unidos anticipa que el regreso a casa del soldado estadounidense que cruzó a Corea del Norte podría tomar mucho tiempo. Héctor Contreras informa.
Mientras el gobierno estadounidense adelanta gestiones para conocer el estado del soldado estadounidense Travis King, quien decidió cruzar voluntariamente la frontera hacia Corea del Norte en una de las zonas más peligrosas y militarizadas del mundo, se conocieron algunos detalles del momento en el que esto ocurrió, gracias al relato de uno de los turistas que visitaba el concurrido lugar situado en la línea divisoria entre los dos Coreas. Leslie y su padre, turistas de Nueva Zelanda, formaban parte de un grupo de 43 turistas que partieron el martes por la mañana desde Seúl para visitar la zona desmilitarizada. Leslie cuenta que al notar la presencia de King en la excursión, pensó que se trataba de un turista más que viajaba solo y nunca sospechó que pudiera ser un soldado estadounidense con problemas legales. El relato especifica cómo la actividad se desarrolló en completa calma y de acuerdo con los parámetros de seguridad determinados en este lugar. Sin embargo, cuando ya estaba a punto de terminar la visita, la neozelandesa notó cómo un hombre que vestía jeans y camiseta empezó a correr hacia el lado norcoreano y agregó textualmente: "Inicialmente pensé que tenía un compañero filmando en algún tipo de broma o truco realmente estúpido, como TikTok, una de esas cosas estúpidas que hace la gente", dijo y añadió, "pero luego escuché a uno de los soldados gritar: 'Atrapen a ese tipo'". Después de que King corriera, los soldados empujaron a todos los turistas a un edificio y luego los llevaron a un centro de información para dar declaraciones, según el relato de Leslie. Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, abordó el tema en la conferencia diaria de prensa y enfatizó que el retorno del soldado tomará mucho tiempo y agregó:
"Todavía es muy temprano. Creo que el propio secretario del Departamento de Defensa dijo que podría tomarnos un poco de tiempo determinar toda esa información. Pero nuevamente estamos reuniendo todos los hechos. Quiero dejar muy claro que la administración ha trabajado y seguirá trabajando activamente para garantizar su seguridad y el regreso de King a casa".
Travis King, de 23 años, es un soldado de la caballería de la primera división blindada. Permaneció casi 2 meses en una prisión de Corea del Sur por asalto. Fue puesto en libertad el 10 de julio y se suponía que debía viajar a Fort Bliss, Texas, donde podría haber enfrentado medidas disciplinarias militares adicionales, incluso llegando a ser dado de baja del servicio. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Hugo Carvajal, exdirector de la inteligencia militar venezolana en el gobierno del fallecido Hugo Chávez, se declaró inocente este jueves de cargo de narcotráfico en Nueva York, donde llegó tras ser extraditado desde España. El conocido Pollo Carvajal, de 63 años, se declaró no culpable en una audiencia ante el juez federal Stuart Aaron en Manhattan. Los fiscales federales dicen que Carvajal, quien fue los oídos y ojos de Hugo Chávez dentro del ejército del país suramericano durante más de una década, coordinó en 2006 el envío de 5.600 kilos de cocaína de Venezuela a México. La droga finalmente se dirigía a Estados Unidos, según afirman los fiscales. Y es que el régimen de Venezuela está buscando también la extradición del ex jefe de inteligencia Hugo Carvajal, quien enfrenta estos cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Tras haber sido extraditado a Estados Unidos por la justicia española, Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, pasó de ser un héroe de la patria, como lo calificó Nicolás Maduro, a un delincuente, como lo señaló este miércoles Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, quien exigió su extradición a Venezuela.
Ojalá que Estados Unidos, no lo hizo España y debió haberlo hecho, en apego a los tratados de extradición que Venezuela tiene con distintos países del mundo, entregue a Venezuela a un delincuente como es el caso de Hugo Carvajal, que está siendo requerido por la justicia venezolana para que responda por varios crímenes.
El criminalista Javier Ignacio Mayorca dijo a Martín Noticias que duda que Estados Unidos negocie con Venezuela la entrega de Carvajal, quien fue mano derecha de Hugo Chávez en la Dirección de Inteligencia Militar de la Fuerza Armada y guarda información que interesa a Estados Unidos, como la supuesta presencia de Hezbollah y la guerrilla colombiana en Venezuela.
Está muy claro que Hugo Carvajal correría enorme peligro en Venezuela y es entregado por las autoridades estadounidenses. Entonces, en esto los Estados Unidos han sido consistentes: no entregar a una persona a un país en cuyo territorio pues su vida corre riesgo.
En 2019, Carvajal fue incorporado por la justicia de Estados Unidos al grupo de los más buscados por su vinculación al llamado Cartel de los Soles, contra el que existe un expediente judicial por tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
El relato que se consigna en ese expediente pone a Hugo Carvajal como una de las figuras centrales, digamos el operador central del llamado Cartel de los Soles.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El gobierno de Nicaragua celebró el 44º aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista en medio de las críticas de la comunidad internacional y nuevas sanciones de Estados Unidos. Amplía Yoconda Tapia.
A 44 años de la entrada triunfal de las tropas guerrilleras a Managua el 19 de julio de 1979, analistas y políticos consideran que es poco o nada lo que prevalece del legado de aquella lucha popular que puso fin a la dictadura de la familia Somoza Rosa y se consolidó como la última revolución armada que triunfó en América Latina. El gobierno revolucionario que regresó al poder en 2006 ha ido disminuyendo paulatinamente los esfuerzos para conmemorar una fecha que antes gozaba de una multitudinaria convocatoria. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, conversó sobre el tema con la Voz de América.
Esos sueños por un cambio, por un país mejor, fueron totalmente truncados y frustrados por una dictadura. Ellos transformaron una revolución en una tiranía y la estamos viendo hoy en día que se transforma en una dinastía familiar.
Atrás quedaron los años cuando el Partido Sandinista reunía a miles de personas en la Plaza de la Revolución para conmemorar la fecha. El gobierno enfrenta una seria crisis social y política derivada de las protestas sociales ocurridas en abril de 2018. Y en esta ocasión, el presidente Daniel Ortega ofreció su discurso ante un grupo de políticos y simpatizantes que participaron en la conmemoración y aprovechó nuevamente para atacar a los Estados Unidos, a los países miembros de la OTAN y a la Unión Europea, luego de los acuerdos emitidos tras el encuentro con los países miembros de la CELAC, donde también se condenó la invasión rusa en Ucrania.
Y después llega a decir también, sí, que Nicaragua no estuvo de acuerdo. Ahí mismo no hay acuerdo, esas son las normas. Entonces, ¿qué es lo grave de esto? Que la Unión Europea está haciéndole daño a la CELAC.
La celebración ocurrió en medio del anuncio del gobierno de los Estados Unidos de más sanciones contra funcionarios sandinistas.
Ucrania ha solicitado más sistemas de defensa antiaérea a los países aliados de Occidente mientras Rusia destruye miles de toneladas de grano almacenadas en infraestructuras portuarias en Ucrania. Judith Martín Rodríguez amplía.
La ciudad portuaria de Odessa, al sur de Ucrania y con salida al Mar Negro, sufre de nuevo las consecuencias de los misiles rusos que destruyeron parte de la infraestructura clave de uno de los principales puertos ucranianos, así como miles de toneladas de grano que estaban almacenadas, pendientes de ser enviadas a terceros países. Estos ataques se producen luego de que Rusia anunció su rechazo a prorrogar el acuerdo de granos del Mar Negro, una decisión que ha sido condenada por los principales gobiernos de Occidente y por los organismos internacionales. La preocupación está en la agenda del Consejo de Ministros de Asuntos de Exteriores de la Unión Europea, que se realiza hoy en Bruselas, y Josep Borrell, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ha condenado la actitud del Kremlin.
Lo que ya sabemos es que va a crear una gran crisis alimentaria en el mundo.
Según el jefe de la diplomacia europea, la solución pasa por continuar suministrando a Kiev los recursos militares necesarios para defenderse, mientras abogan por establecer nuevas vías de transporte del grano por territorio europeo como alternativa a la ruta marítima actual. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también ha denunciado los ataques rusos contra la infraestructura militar durante la noche cerca de las ciudades portuarias de Mykolaiv y Odessa, en el Mar Negro, al sur de Ucrania. Estos ataques están teniendo repercusiones mucho más allá de Ucrania. Ya estamos viendo el efecto negativo en los precios mundiales del trigo y el maíz, lo que perjudica a todos, pero especialmente a las personas vulnerables del sur global, dijo Guterres en una declaración de su portavoz, Stefan Dujarric. Y el Consejo de la Unión Europea acordó el jueves prorrogar 6 meses hasta el 31 de enero de 2024 las medidas restrictivas dirigidas a sectores específicos de la economía de Rusia, impuestas por su agresión a Ucrania. El Consejo Europeo, en el que están representados los gobiernos de los 27 Estados miembros, dijo en un comunicado que esas sanciones consisten actualmente en un amplio espectro de medidas sectoriales. Incluyen restricciones al comercio, finanzas, tecnología y los bienes de doble uso civil y militar, la industria del transporte y los artículos de lujo. Y atención que Irak ha expulsado este jueves a la embajadora de Suecia después que un hombre pisoteara en Estocolmo un ejemplar del Corán en una manifestación autorizada por el gobierno escandinavo que provocó el incendio de su embajada en Bagdad en la madrugada.
Jornada de tensiones diplomáticas entre Irak y Suecia. En la madrugada del jueves, cientos de personas se congregaron frente a la embajada sueca de Bagdad, escalaron las paredes y la incendiaron. la protesta había sido organizada por los seguidores del influyente líder religioso Muqtada Sadr, en rechazo a la quema pública de un Corán prevista para más tarde en Suecia. Tras el incendio se produjeron también enfrentamientos con la policía y unos 20 manifestantes fueron detenidos. Más tarde, en Estocolmo, Salwan Momika, un refugiado iraquí residente en Suecia, llevó a cabo su anunciada protesta y pisoteó el libro sagrado del Islam, pero se abstuvo de quemarlo como había anunciado. Momika ya había prendido fuego algunas páginas de un ejemplar del Corán frente a la mezquita más grande de Estocolmo el 28 de junio, algo que provocó una ola de críticas internacionales y malestar en la comunidad musulmana. Tras la manifestación, Irak anunció la expulsión de la embajadora de Suecia, indicando que tomó la decisión por la repetida autorización del gobierno sueco para quemar el Sagrado Corán, insultar las santidades islámicas y quemar la bandera iraquí. La policía sueca declaró que autorizó la protesta porque cumplía con la legislación sobre los derechos a la libertad de reunión y de expresión.
Y a esta hora así va el mundo. Bielorrusia confirmó que seguirá realizando ejercicios militares conjuntos con los mercenarios del grupo Wagner en un campo de entrenamiento ubicado apenas a 50 kilómetros de la frontera con Polonia. La Unión Europea aprobó el nuevo marco para las relaciones con países de África, el Caribe y Pacífico, conocido como el Acuerdo Post-Cotonou, que permitirá financiar la política de cooperación con 79 países los próximos 20 años. Una turba agredió sexualmente a dos mujeres y las obligó a caminar desnudas por una calle en el estado de Manipur, en el este de la India, un caso que ha provocado la polémica a nivel nacional. La Unión Europea aprobó sancionar a tres dirigentes del régimen talibán en Afganistán por violar los derechos de mujeres y niñas, a las que excluye de la educación y la judicatura. Fernando Velasco, ex jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en el aeropuerto de la capital de Bolivia, Santa Cruz, fue detenido después de haber declarado ante la Fiscalía en la investigación por el envío de cerca de media tonelada de cocaína a España. Esta noche se celebrarán los Premios Juventud en su edición número 20 desde el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan de Puerto Rico, con el lema «Exprésate a tu manera». Artistas de la talla de Bad Bunny, Maluma, Rosalía y Shakira son los máximos nominados en esta edición. Y científicos han opinado que los primeros humanos eran expertos en la fabricación de armas de madera. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Un arma de caza de 300.000 años de antigüedad ha revelado a los primeros humanos como maestros de la fabricación de armas de madera, según un nuevo estudio publicado en la revista PLOS ONE. El análisis más avanzado de un arma arrojadiza de madera de doble punta hallado en Alemania hace 3 décadas demuestra que fue raspado, curado y lijado antes de ser utilizado para matar animales. La investigación indica que las técnicas de carpintería de los primeros humanos estaban más desarrolladas y eran más sofisticadas de lo que se creía. Los hallazgos también sugieren que la creación de armas ligeras pudo haber permitido la caza en grupo de animales medianos y pequeños. El uso de estas armas arrojadizas como instrumentos de caza podría haber implicado a toda la comunidad, incluidos los niños. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Y atención, que hace 54 años, un día como hoy, 20 de julio de 1969, el Apolo 11 fue el vuelo espacial estadounidense que llevó humanos por primera vez a la Luna. El comandante era Neil Armstrong, el piloto del módulo lunar, Buzz Aldrin, y aterrizaron el módulo lunar Apolo. Armstrong pronunció la primera de sus dos frases legendarias de ese día. Houston, aquí la base, tranquilidad, el Eagle ha alunizado. Armstrong se convirtió así en la primera persona en pisar la superficie de la Luna 6 horas y 39 minutos después. Aldrin se unió a él 19 minutos después para explorar el sitio que llamaron Base Tranquilidad. El piloto, Michael Collins, volaba el módulo de comando Columbia en órbita lunar y estuvieron en la superficie de la Luna durante 21 horas y 36 minutos antes de despegar. Armstrong describió el evento, escuchen, como un pequeño paso para un hombre y un gran salto para la humanidad. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el Estudio A. El ingeniero Efraín García estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece y les invita para que estén muy atentos para nuestros boletines y nuestra próxima edición a las 5 de la tarde. Les esperamos, gracias y hasta la próxima.